Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Voces IN. Podcast que descubre el lado humano de la investigación, la innovación y la internacionalización. Prepárate para escuchar historias de vida, aprendizajes, momentos que inspiran e ideas que transforman.
Hola, ¿qué tal a toda nuestra audiencia de Radio UNAD Virtual? Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Voces IN, capítulo número 11 de la Red de Investigación, Internacionalización e Innovación de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Soy Felipe Fula, docente de la UNAD, y hoy me acompaña la profe Edna Giraldo. Profe Edna, bienvenida nuevamente.
Hola Felipe, qué alegría volver a encontrarnos en Voces IN, este espacio en el que seguimos visibilizando las experiencias, historias y conocimientos de personas que han dedicado su vida a la investigación, la internacionalización y la innovación, como siempre conectando desde la zona centro Bogotá, Cundinamarca de la UNAD.
Claro que sí, profe. Saludamos a nuestro profesor Alexander Amezquita y a la profesora Nelly Andrade también, que son parte de este equipo de trabajo. Y hoy tenemos una invitada muy especial porque vamos a hablar, profe y oyentes, de un tema que tiene muchos retos, por supuesto, en el cual se ha investigado mucho y el cual también ha generado mucha controversia a nivel social. Estamos hoy con Elma Constanza Rocío Fletcher Fernández. ¿Quién es ella, mi profe Elma?
Bueno, la profe Elma es una docente investigadora de la UNAD y pertenece precisamente a nuestra escuela, a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, en la zona centro Bogotá. Es socióloga y maestra en antropología social de la Universidad Nacional de Colombia. Es doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y es integrante del Grupo de Investigación, Cultura y Ambiente del Grupo Interdisciplinario en Estudios de Género, ambos de la Universidad Nacional de Colombia. Ella se ha especializado en estudios de estereotipos de género y su influencia en los procesos de socialización en contextos educativos. Su investigación se enmarca en el campo de las ciencias sociales con un enfoque crítico y feminista, un tema muy importante en esta era.
Así es, bienvenida entonces, profe Elma Constanza. Elma Constanza, bienvenida a nuestro podcast Voces SIM.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, aquí emocionados por entender un poco más y saber y conocer que esa es una de las propuestas de nuestro podcast, también para hablarle a nuestra audiencia de estos temas tan interesantes como el que vamos a hablar hoy. Pues inicialmente, Constanza, quiero que nos cuentes un poco de qué experiencias de vida, sueños te llevaron a la investigación y a la investigación en estudios de género.
Pues fundamentalmente que hace ya un poco más de 20 años en algún espacio en el que yo ingresé también por estas causalidades, digamos, como por el destino, llegué a un espacio en donde se estudiaba en áreas de educación no formal y allí compartía con personas que habían tenido mucha experiencia en procesos de lo que hoy se llama una pedagogía reeducativa, pero que no necesariamente habían pasado por espacios universitarios. Allí conocí a unas mujeres que tenían un espacio que, entre comillas, en el run-run, digamos, lo llamaban, ellas eran las feministas, demás. Yo también tenía curiosidad porque no sabía qué era eso. Entonces fui invitada y terminé participando en algo que ya era un ejercicio de acción colectiva muy fuerte que se llamaba la Red de Salud de Mujeres Populares en Bogotá. Y de esa manera me vinculé a un proceso político de trabajo con mujeres que, al igual que en el espacio en que yo estaba, ya hacían ejercicios en sus comunidades con ellas, es decir, había un tema de participación política muy fuerte, y a la par yo había empezado a estudiar sociología. Entonces, para mí eso fue, digamos, determinante, porque sí fue un paso por el feminismo, pero digamos, para mí fue, por decirlo entre comillas, algo así como un feminismo de más de la vida real. O sea, no ni el académico, ni el que se cree, pues que digamos a veces en la universidad también se hacen grupos o hay espacios, y ya por eso uno siente que está haciendo 200 cosas para transformar el mundo. Creo que esa fue como una de mis primeras lecciones. Y es que efectivamente había muchas mujeres haciendo trabajo en sus comunidades precisamente para generar esas transformaciones en su propia vida.
Así es, la participación de las mujeres pues se ha impuesto con mayor proporción en los últimos tiempos gracias a personas como usted, profe Elma, que se dedica también a destacar todas estas hazañas y realidades, además de nuestro papel en la historia. A propósito de todo ello, ¿cuál es su postura frente al rol de las mujeres investigadoras?
Pues en general lo que creo es que es un camino que se ha ido abriendo de una manera importante, pero como la mayoría de escenarios en la vida de las mujeres, es un camino que ha sido más lento y que tiene una serie de obstáculos que son de carácter también muy simbólico, y de esa manera muchas personas no los identifican como tal. Es decir, creo que para nosotras hay toda esta serie de sesgos de género que nos acompañan, no porque seamos mujeres, sino porque ya todas las personas, es decir, no porque nosotras los pongamos, sino porque efectivamente la sociedad tiene incorporadas esas ideas sobre qué significa ser mujer, ¿no? Entonces, el hecho de cuando nacemos mujeres ya traemos, nos ponen una cierta carga que hace que desde pequeñas nos empiecen a asociar con ciertos escenarios, y eso también ha pasado en la investigación. Entonces, como que ciertos temas eran más trabajados o se esperaba que los trabajaran mujeres, y otros en los que no tanto. Digamos, para febrero ya se institucionalizó un día que se llama el Día de las Mujeres y la Ciencia. Allí se hace un reconocimiento, pero curiosamente lo que más se reconoce son las mujeres que están en las ciencias naturales, que también hace parte de todo este proceso. Digamos, epistemológicamente hay una reflexión sobre el lugar de las mujeres, que las mujeres sí podemos hacer investigación, que las mujeres sí estamos en la producción de conocimiento, y especialmente que hacer investigación sobre mujeres también es incorporar o crear conocimiento. No necesariamente pensaría yo, porque el género ya es una categoría que considero que también ha ido perdiendo rigurosidad en la investigación, pero sí desde una posición que puede ser más, por ejemplo, una teoría crítica o una sociología del género. Pero a la vez, epistemológicamente, también hay una reflexión sobre cómo la sociedad le sigue dando un valor más importante, o sea, le da más peso a las ciencias naturales que a las ciencias sociales. Se considera que la investigación es más parte. Y entonces la investigación dura, por decirlo así, está en las ciencias naturales y no en las sociales.
Por supuesto, profe Constanza. La profe, como lo dijimos anteriormente, se ha especializado en el estudio de estereotipos de género y también, perdón, en los procesos de socialización en contextos educativos. Y voy a poner un ejemplo así muy, muy sencillo, y es que en muchos hogares uno ve, ¿cierto?, que el niño no puede jugar con las muñecas y la niña no puede jugar con los carritos, ¿cierto? Con ese ejemplo tan sencillo empezamos a hablar, por ejemplo, de esto de estereotipos, y la profe también que ha trabajado en esos contextos educativos. ¿Cómo podríamos entonces, cuál es la clave, o cómo podríamos trabajar estos temas de género en el sistema educativo, especialmente en niños y adolescentes, pues ya que esto ha causado grandes controversias en la sociedad actual?
Sí, especialmente, bueno, yo quisiera empezar por una, digamos, claridad, algo que para mí es importante, y es que yo, a medida que he avanzado en este tema, y como les decía hace poco, yo he encontrado la necesidad de fortalecer mucho más una investigación que sea más sólida sociológicamente, y por eso hoy le tengo muchas preguntas a esos llamados estudios de género. A mi juicio han perdido solidez, digámoslo así, como también epistemológica, porque han dejado de lado la posibilidad de hacer preguntas más estructurales a la sociedad, ¿no? La sociedad en que vivimos. Entonces, por eso también creo que la posibilidad de hacer preguntas desde esta teoría crítica se puede, digamos, utilizar o se puede aplicar en diferentes áreas. Entonces, como tú lo dices, pues una puede ser toda esta de la socialización y de los niveles educativos, pero digamos también de lo que es la socialización. Yo recientemente dirigí una tesis de una estudiante de la Universidad de Córdoba en Montería que trabaja lo que me estás preguntando, ¿no? Ella hizo un ejercicio para hacer un acompañamiento a estas escuelas de madres y padres, dejándole un proceso a su colegio, que es una comunidad rural, donde se hacía precisamente esas preguntas. Y creo yo que es uno de los elementos más complejos, porque hemos dado también por sentado que unas ciertas formas de ser un poco moralmente superior a otras personas nos permiten hacer estas preguntas. Es lo que les estaba diciendo sobre el tema de género. Es decir, pues hemos crecido en un mundo que ha inferiorizado históricamente a las mujeres, y creo yo que ahí es donde está el concepto central, ¿sí? Y con eso que tú me dices, claro, lo que hemos, a pesar, digamos, esta sobrevaloración de unos ciertos elementos de lo femenino termina siendo o trae como consecuencia una inferiorización de lo femenino. Entonces, lo bello que es ser mujer, lo hermoso que es ser mujer, lo importante que es ser suave, femenina, entonces empiezan una serie de condiciones que, si después nos fijamos, terminan repercutiendo en nuestra cotidianidad. Entonces, por ejemplo, como la niña es tan suave, la niña es delicada, la niña no trepa árboles, la niña no debe hacer ciertas cosas en el parque, la niña no juega ciertos juegos de video, la niña no se le regalan ciertas cosas. Y después eso tiene otro tipo de implicaciones, como nosotras no tenemos necesariamente la misma estimulación espacial que tienen los niños.
Muy interesante, precisamente a partir de todos esos aspectos que mencionaba, de lo que se cree culturalmente, ¿cierto?, acerca del papel de la mujer particularmente, podemos hablar de mito o realidad.
En Voces IN, mito o realidad.
¿Usted qué opina de la siguiente frase, si es mito o realidad? La igualdad de género y la justicia social son una utopía.
Lo que pasa es que yo tengo, por mi formación, también una concepción sobre lo que son los mitos. Efectivamente, pues son construcciones sociales que se validan, ¿no?, a partir de la experiencia de ciertos grupos. Yo lo que creo es que seguimos estando lejos de la posibilidad de que haya una equidad entre hombres y mujeres en la sociedad, precisamente porque, por ejemplo, lo que ya hemos logrado para muchas personas es suficiente. No, las mujeres ya han hecho muchas cosas, ya tienen muchos derechos, ya están ahí, ya, ¿no? Fíjate que nada más en esta universidad todavía hay un montón de reflexiones que son importantes para las chicas y para reconocer todo lo que han logrado con la posibilidad que tenemos, por ejemplo, de llegar a la universidad. Y algo que a mí me parece súper valioso que tiene la UNAD es precisamente que acá no tenemos que enseñar el contexto de realidad, es decir, nuestras y nuestros estudiantes provienen de comunidades en donde todo esto es así, ¿no? Es real, y seguramente también son niñas que conocen, que han pasado por estos procesos, pero que aún conocen que hay niñas que viven con esas limitaciones en sus propias comunidades. Creo que el tema que haya tantas y tantos estudiantes en zonas rurales es una ventaja de esta universidad inmensa, ¿no? Precisamente por eso. Entonces, creo que es una realidad por transformar el hecho de que efectivamente estamos lejos de la equidad de género, muy lejos. Las barreras para las mujeres sigue siendo enorme y creo sí que uno de los elementos más importantes para la transformación de la vida de las mujeres es su acceso a la educación.
Bueno, y precisamente vamos a hablar de eso que ya nos has dado el preámbulo, profe Constanza. Vámonos con la pregunta, ¿qué nos depara el futuro, profe Elma?
¿Qué nos depara el futuro? Hablémoslo con nuestro invitado en Voces IN.
¿Qué nos depara el futuro? Bueno, de acuerdo con sus investigaciones, ¿cómo vislumbra el rol de la mujer en el futuro?
Mira, porque a mí me cuestiona, digamos, me genera también, digamos, como por lo importante que es para mí, de todas formas me genera una cierta tristeza porque yo siento que el rol sigue siendo el que nos ha tocado, un rol especialmente de lucharnos en los lugares que tenemos, ¿sí? Y de una profe mía que conocí en México, que fue realmente donde yo empecé a hacer estudios académicos sobre temas de mujeres. Antes solo lo había hecho en los grupos de mujeres, en el movimiento social. Y ella decía, la historia de las mujeres es demostrar que existimos. Y yo creo que esa va a seguir siendo un elemento fundamental. Y esto es no solamente para estos temas particulares en los que apliquemos la investigación, sino yo, como les decía al inicio, yo creo que lo más poderoso de lo que hacemos quienes estamos en las sociales y, por ejemplo, particularmente quienes estamos en la sociología, es esta conjunción entre la teoría y la práctica. Es decir, todo lo que aprendemos tiene que servir para que transformemos el mundo y además para que podamos ser mejores personas.
Es un reto muy grande, profe Constanza, y gracias por esbozarnos aquí un poco también de ese panorama. Esperamos sí que no sea tan complejo, ¿no? Y que se sigan rompiendo esas brechas. Bueno, vamos entonces con Melodías de Vida y vamos a escuchar esta canción, Cielito Lindo. Estamos escuchando a Alondra de la Parra con la canción Cielito Lindo, una canción muy conocida por todos, es una canción bien popular, ¿no? ¿Por qué esta canción, profe Constanza, qué significa, qué momento de tu vida o qué representa Cielito Lindo?
Porque el Cielito Lindo representa mi maternidad. Yo, mi hija nació en México y yo quedé embarazada en México cuando fui a estudiar mi doctorado. Yo estudié en la UNAM con toda la posibilidad real de estar en una universidad pública y el doctorado fue una transformación, digamos, total para mi vida en muchos sentidos. Digamos, por supuesto, académica, en términos de seguridad, en términos de todo eso que uno no había logrado también por muchas razones, por supuesto, entre esas, pues por crecer mujer en mi familia, en un colegio, con tantas limitaciones por eso mismo y pues en un mundo universitario donde yo todavía no había abierto esas posibilidades. Por ejemplo, yo estudié sociología en la Universidad Nacional y para el momento en que estudié yo no conocí mujeres pioneras en la sociología, por ejemplo. Eso es algo que ha ido cambiando muy recientemente a partir, pues, también de la incidencia de quienes hemos ido pasando por los programas. De hecho, es una de las fortalezas del programa de sociología de la UNAM, ¿no? También, pues, como por todos estos cambios generacionales. Y curiosamente, como yo ya hacía parte de este movimiento de mujeres desde hace tanto, cuando yo quedé embarazada, muchas personas me preguntaban que yo por qué había decidido tener una hija. Y Yo nunca había dicho que no, pero muchas personas habían asumido que no lo iba a hacer. Y entonces esa ha sido una pregunta fundamental, y de hecho para mí la maternidad es ahora el acto más político posible en la vida. Y esa canción yo se la ponía a mi hija cuando estaba en mi barriga y se la cantaba después cuando, durante la lactancia, después ha sido una canción. Se la pongo siempre que cumple años. Ella nació precisamente el 12 de diciembre, el día más mexicano posible, Día de la Virgen de Guadalupe. Entonces México también es una posibilidad que fue académica, que fue posibilidad de vida, que fue, y es una tierra que yo amo profundamente, pues porque me dio todas estas posibilidades de desarrollar, digamos, como mi cabeza, mi inteligencia, pero también mi corazón, mi espíritu, y pues la posibilidad de ser mamá. Entonces creo que ahí se consolidan muchas de las elementos más importantes para mí. De hecho, ahora con lo que ustedes me preguntaban, por ejemplo, yo creo que uno de los elementos más complejos en una sociedad, precisamente porque no se lee desde esa inferiorización de las mujeres, es ser mamá. Una de las tareas más solitarias, más cuestionadas, más, y que ¿no? Es como se naturaliza totalmente que, como somos para eso, realmente lo que hacemos no le aporta al mundo. Y yo sí creo que efectivamente las mujeres mamás tenemos muchas más posibilidades de esa transformación del mundo.
Profe, qué bonito terminar y cerrar este espacio con esa historia de vida también. Y agradecemos a la profe Constanza Fletcher por acompañarnos hoy en nuestro podcast Voces Sin.
No, muchas gracias a ustedes, y aquí entre el tintero. Ojalá que con el paso del tiempo, por ejemplo, podamos también hacer más investigaciones y un poco reivindicaciones, juntando todo lo que me han preguntado sobre, por ejemplo, la maternidad, ¿no? Lo que implica escuchar más las voces de las mujeres y lo que ha implicado esta experiencia en nuestras vidas.
Y cerramos este espacio. Muchísimas gracias a todos ustedes por su compañía. Aquí en Radio Nat Virtual los invitamos a que escuchen nuestro próximo episodio del podcast Voces In, desde la EXA, en la zona centro de Bogotá, Cundinamarca. Le agradezco a la profe Edna, al profe Alexander y a la profe Nelly Andrade, porque también son parte de nuestro equipo de trabajo. Y nos escuchamos entonces en la próxima oportunidad. Mi nombre es Felipe Fula. Hasta pronto.
Nos escuchamos pronto en Voces In, donde cada historia nos recuerda que aprender es un viaje único. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo y a seguirnos a través de Radio UNAD Virtual.